nueva edición, un nuevo programa de Raíces Corales. ¿Cómo están, Lali, Marce?
Hola.
¿Cómo están? Muy bien.
Hola, buenas noches.
¿Cómo estás, Lali? ¿Cómo estás?
Bien, muy bien.
Mejorando,
lento, pero sí. Sí, de repente
uno,
como
tres.
Que...
Sí.
Uno, hola. Sí, bueno.
Tres.
Estos cambios climáticos, chicos,
ay, sí.
Han sido bravos. Es raro que me enferme, que me engripe, ¿sí? Pero bueno, esta vez me atrapó. Pero bueno, acá estamos. Por suerte estamos y muy contentos porque tenemos un programón.
Total.
Un programón re lindo para compartir con todos ustedes. Invitadas. Y que nos van a traer algo, cosas muy, muy, muy interesantes para compartir. Pero bueno, antes que nada, por supuesto, ya vamos a compartir nuestras vías de comunicación para que todos ustedes se puedan comunicar con nosotros.
Nuestra comunidad se puede comunicar al 261-589-3993, que es el número de WhatsApp. Así que envíen mensajitos, audios, o nos llaman también. Es el número de la radio, Radio Murialdo 90.5. Sino también a las redes sociales, Raíces Corales, OK. O a los teléfonos nuestros, así que ya nos conocen. No los vamos a dar.
No.
Pero sí pueden comunicarse con nosotros. Y la verdad que el programa, al tener un tema muy amplio, un tema muy interesante, sería bueno que haya un intercambio con preguntas. Sí,
sí, por supuesto. Dejamos abierto siempre a que aquí estás vos ahí escuchándonos en este momento, diga, mira, che, les tiro una preguntita, algo que una inquietud, algo que vamos hablando. Lo pueden hacer, esto estamos en vivo a través de la 90.5. Y bueno, vamos a ir rápido porque hoy tenemos un programa intensamente lindo, como me gusta decir a mí, ¿sí? Pero vamos a empezar como siempre con música coral. Y la música coral con la que vamos a iniciar, después ya le vamos a contar por qué, pero tiene que ver con nuestras invitadas. Así que empezamos de esta manera.
Ay.
¿Hacen música popular y universal?
El repertorio de todo.
Sí.
No, Mariana me dijo que tenía una cena.
Mariana sí va a estar en el taller.
Claro, Mariana Melchori. Que por ella... Ahora podemos hablar.
Claro, que es la integrante del CUM.
Sí, sí, Mariana. Mariana.
Sí, la Marianita.
Marianita, sí.
¿La Mariana es jefa de coro?
¿Qué?
¿Cómo?
¿Es jefa de coro?
No.
Pero sí ha participado mucho en algunas ediciones, viste, en multimedia, pues poner su voz, viste, que esa voz es muy cálida, muy bonita. ¿Te has visto con Mario?
Sí.
Con Mario Macera.
Sí.
Que estuvo, ¿verdad? Que en el programa hace un mes, ¿no? Bueno, un poquito más de un mes.
Más o menos. Sí, más.
Sí, lo vi.
¿Lo del sábado lo comparten con Diego Busquet?
No, es el viernes.
Ah.
Es un curso de formación totalmente aparte del CUM. Son
dos
líneas diferentes. Con Diego tenemos la línea de siguiendo la investigación de Abdukov para estrenar obras de Abdukov en España.
Ah, bien.
Entonces, mañana es el curso con Diego y luego con el CUM. Son cosas diferentes.
Bien.
Sí.
Bueno, y con esos aplausos hemos escuchado el coro Particella, sí, dirigido por Cecilia Di Marco, en un estreno, porque es un estreno de un compositor argentino y mendocino, que lo hemos tenido aquí en el programa, que es Mario Massera. Por eso cuando estuve mirando, dije, bueno, qué mejor que compartir algo de la música y de alguien que lo tuvimos aquí en el programa y que fue también un programón interesantísimo junto con Mario. A quien le mandamos un cariño muy grande, pero siempre está atento. Sí. Así que bueno, escuchamos... No, pará.
Sí, sí, eso te iba
a
decir.
No voy a presentar yo, porque si no... Está aquí la directora.
Sí, totalmente.
¿Sí? Vamos a presentar a nuestras dos queridas invitadas, ¿sí, Marce?
Cómo no, sí. Vamos a presentarles a la audiencia, a nuestra querida Cecilia Di Marco, que es profesora de música, profesora de canto, bueno, y directora del coro Particella. Ella es mendocina.
Así es.
Sí, de pura tomadora de vino, que me dijo que no lo dijera. Como
se escapó.
Buena mendocina.
Se escapó.
Como buena
así
mendocina.
Es.
Y bueno, está visitándonos, está volviendo a su tierra. Y también comparte con nosotros esta mesa de amigos la licenciada Pilar Fernández. Ella viene de España. Nos va a contar de dónde ha nacido, pero ella comparte el coro, es miembro integrante del coro, nosotros decimos coreuta y contralto, así que también es...
como nosotras más.
Chicas, bienvenidas.
Muchas gracias.
Sí. Psicología, que eso. También va a compartirnos temas, vamos a adentrarnos en temas muy interesantes de lo que supone la actividad coral y las agrupaciones, ¿no? Uh-huh. Las organizaciones.
¿Y por qué están aquí? ¿Por qué han llegado a Mendoza? Bueno, Ceci tiene motivos, obviamente. Pero bueno, Pilar también nos va a contar también los motivos de la visita. Así que, chicas, bienvenidas a Raíces Corales.
Muchas gracias, Guido. Un placer estar aquí.
No, el placer para nosotros, de verdad. Y bueno, quiero también aprovecho para agradecer la gestión de Mariana Melchiori a través del Coro Universitario de Mendoza, con su directora Silvana Valesi, que a través del CUM, ellas están aquí en Mendoza. Bueno, nos van a contar un poquitito más. Uh-huh. Pero bueno, siempre nosotros empezamos el programa con música coral. Y hemos empezado con una obra de tu coro, Ceci. Así que bueno, contanos un poquitito qué era esta obra, cómo venía esta obra, y después nos metemos un poquito más de lleno en el por qué están hoy aquí.
De acuerdo, Guido. Bueno, esta obra surge dentro de un programa, de un proyecto que el Coro Particella veníamos años trabajando sobre estrenar obras de diferentes literatos de distintos municipios de la Comunidad de Madrid. Entonces, habíamos hecho un estreno de Vicente Alexandre, una obra de Vicente Alexandre, poeta español, música de un compositor venezolano, Maestro Zapata, y en Soto de... Esto sería en Miraflores de la Sierra, donde había nacido Vicente Alexandre. Soto del Real, otro municipio, Gloria Fuertes, una poetisa, había obras corales, pero cuando queríamos hacer algo en Torre Laguna, donde había desarrollado una importante actividad Juan de Mena, investigando, no encontrábamos una obra coral, un arreglo coral interesante para que nosotros pudiésemos hacer ese estreno en ese municipio, Torre Laguna. Y entonces yo me acordé de Mario Massera. Uh-huh. Bueno, él es especialista en música religiosa, en música del Renacimiento. Entonces, como bueno, Juan de Mena es cercano a esta estética, que Mario es un experto, se lo pregunté si él podría componer, le mandé un par de prosas de Juan de Mena, le comenté el proyecto y él encantado. Hicimos este estreno absolutamente nuevo, o sea, España, y no conocía esta obra de Mario. Para nosotros fue también muy emotivo porque eso fue pospandemia. Entonces fue como muy emocionante porque estábamos cantando, creo recordar, sí, con mascarilla.
Sí.
Y fue el estreno de esta obra, más bien Ataca, que es una obra muy bonita que acaban de escuchar, y muy muy agradecidos a Mario, y el municipio respondió muy bien, gustó mucho este estreno.
Qué bueno, Ceci. Me gustaría que la gente, nuestro público, nuestra audiencia, te conozca un poquitito más, porque vos rumbiaste para España muy temprano. En un momento de tu vida dijiste chao y fue chao.
Bueno, sí. Primero me fui a Santiago de Chile, estuve un año y medio, pero siempre tenía en mente, bueno, ir a Madrid y para crecer, ¿no? Musicalmente, a ver qué podía encontrar para enriquecer mi profesión, porque yo ya estaba graduada, tenía mi formación en la Facultad de Artes, en la Escuela de Música, había estudiado la carrera de canto y de piano, ¿sí? Ambas carreras. Y bueno, pues en Santiago de Chile también encontré también formación, pero bueno, tenía ese, como se dice en España, ese gusanito ahí. Y como tengo amigos en Madrid, me animaron. Entonces sí, me fui joven. Me fui hace 30 años. En septiembre se cumplen 30 años que me fui. Y encontré, bueno, ese espacio de formación y laboral, por supuesto. Y claro, tuve la suerte de conseguir ambas cosas muy pronto. En los primeros meses yo ya entré en la escuela de canto y ya estaba cantando en el grupo vocal Gregor, en la Capilla Real de Madrid, en área música. O sea, me pude insertar laboralmente pronto. Eso era también importante, vital.
¿Y la música estaba ya en tu casa? ¿Habitaba? ¿La heredaste? ¿Llegó porque alguna motivación?
Bueno, sí. Digamos que por parte de madre, sí. Por parte también de toda la familia de mi mamá. Mi madre es la sobrina del doctor Remo Cassetti, fundador de AFIM, de la Asociación Filarmónica de Mendoza. Entonces, sí, en casa era habitual escuchar Tchaikovsky, Brahms, tango por mi padre. Era lo normal. Entonces, claro, esa motivación de niño, pues claro, tanto mi hermano como yo empezamos a estudiar piano con la profesora Ana Fugele. Y bueno, yo me formé de pequeñita coralmente con el maestro Coltro y con Marita Yerbolino en Godoy Cruz. Y entonces, bueno, yo ya, digamos que a los 9, 10 años que ya estaba estudiando piano y estaba ya en el coro, como que tenía las cosas bastante claras. No tuve problema para saber qué es lo que quería hacer de mayor.
Qué bueno. ¿Verdad, eh? Qué lindo.
Sí. Atravesada por la música.
Sí, y con suerte. Y con suerte porque tuve unos padres que me apoyaron siempre.
Claro. Bien. Así que, coincidentemente, estás llegando y estás festejando tus 30 años fuera de casa, digamos, por así decirlo, pues ya es tu casa Madrid, en este momento que es prácticamente tu hogar.
Sí, sí, es verdad. Es mi hogar, pero bueno, yo siempre he vuelto a Mendoza, siempre he estado viniendo y es verdad lo que dices, es una linda coincidencia porque estoy aquí casi, porque yo me voy el 17 de septiembre, o sea que voy a cumplir los 30 años aquí, que los celebro siempre. Siempre hago algo, no sé, un vinito, una comidita. Pero bueno, siempre busco un motivo de celebración y esta vez coincide con que estoy acá en Mendoza y estoy en un proyecto que hablaremos a continuación con gente que viene del coro Particella.
Qué bueno, qué bueno.
Eso, cuéntenos las dos, ¿cómo es el contacto con Mendoza, con el coro universitario? ¿Cómo ha sido este enlace para venir a Mendoza y desarrollar un taller que se hará pronto?
Bueno, esto se inicia con la visita de Silvana Valesi a Madrid y en una serie de conversaciones, bueno, surge que a mí me gustaría hacer un curso de formación y entonces, bueno, pues hablando y buscando ideas y bueno, surge el intercambio. Entonces, el intercambio consiste en que nosotros, como miembros del coro Particella, recibimos formación coral por parte del CUM y el intercambio lo hacemos por medio de un taller que lo imparte Pilar desde el coro Particella como integrante del coro y en un área muy innovador, muy necesario, innovador, innecesario, innecesario porque es temas muy, muy, muy importantes para la comunicación con todos los interlocutores del escenario coral. Entonces, Pilar imparte un taller el día sábado como parte, digamos, de este curso de formación. Y yo, que me gusta, soy una persona muy inquieta, aproveché la situación de que, ya que vienen también integrantes del coro Particella, me interesó mucho la línea de investigación de Diego Bosquet, que ha trabajado tanto con el descubrimiento del maestro Abdukov. Entonces, bueno, mañana también tenemos un encuentro con Diego, vamos a montar una obra juntos, su coro con el coro de egresados y el coro de Martín Zapata, con los integrantes del coro que han podido viajar de Particella, con la idea de iniciar una serie de estrenos del maestro Duco en España.
Qué bueno. Bueno, esto que comenta Cecilia, para la gente que nos está escuchando, bueno, en algún momento te tendremos, Diego Bosquet, siempre nos coincide el jueves, que es un día de ensayo, pero sí, Diego hace muchos años que viene trabajando con esta investigación, y qué bueno que en el tiempo también da sus frutos, porque esto que vos estás, este puente que estás iniciando ahora, hace que todo este sistema de investigación, de composiciones y demás, empiece a tener vida y luz en otros lados.
Exacto.
¿Sí? Que no queda acá solamente, sino que se comparte, ¿no? Que se puede comunicar. Y bueno, ahora
vamos... Estoy re inquieta por saber. ¿Qué consiste el taller?
Vamos a dejar que se prepare, porque estamos todos ahí como... Pero bueno, sí, te damos la bienvenida oficial, ahora sí, Pilar. Muchas gracias por estar. Y bueno, contanos entonces un poquitito, ahora, y antes de salir al aire, nos contaba que son integrantes de Particella.
Sí, yo soy integrante del coro Particella en la cuerda de contralto.
No se nota.
No se nota nada.
No se nota.
Bueno, de todas maneras, la directora del coro en el que yo canto, ella dice que la voz hablada es muy diferente a la voz cantada.
Sí.
Parece ser que en mi caso coinciden las dos cosas. Bien. Bueno, yo canto en el coro Particella y además profesionalmente he desarrollado a lo largo de mi vida siempre dentro del escenario de las relaciones interpersonales, que Cecilia decía que es algo innovador, pero yo diría que es algo innovador porque nunca se resuelve. En ese sentido, siempre tenemos que estar alertas a qué es lo que nos pasa a las personas, a los seres humanos, cuando nos encontramos unos enfrente de otros, ¿no? ¿Qué se produce ahí? Se produce el encuentro humano y a veces se produce la colisión humana, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, el taller va a tratar precisamente de quién es el otro, quién soy yo, ¿y qué hago yo para comunicarme con el otro? Y cuando hablo del otro genéricamente, pero en realidad hay muchos otros. Y claro, cuando estamos dentro de un contexto, de un coro, somos un grupo heterogéneo, las personas somos diferentes, tenemos necesidades diferentes, tenemos fortalezas diferentes, tenemos intereses diferentes, motivaciones diferentes... Y resulta que en el coro nos hacen trabajar en equipo y tenemos que sonar al unísono y tenemos que no destacar, debemos de empastar, debemos de permanecer de manera anónima. Y para algunos esa falta de protagonismo es muy difícil de sobrellevar.
Uh-huh.
Hay otros que no, que sin embargo prefieren estar en el anonimato. Y de todos estos temas vamos a hablar. Sobre todo es un taller de descubrimiento, porque las personas que van a participar van a descubrir mucho acerca de lo que les pasa en la vida, de lo que les pasa con las relaciones en el ámbito coral. Nos ceñimos ahí, pero está claro que esto se puede extrapolar al ámbito vital. O sea, ¿qué me pasa a mí en mi realidad? ¿Qué me pasa con mis amigos? ¿Qué me pasa con mi pareja? ¿Qué me pasa en mi trabajo? ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa a mí? Claro, con frecuencia lo achacamos siempre al otro.
proyectamos nuestras dificultades con que la responsabilidad la tienen los demás cuando hay un desencuentro. Sin embargo, está claro que la comunicación es cosa de dos, ¿no?
En esto que estabas comentando, te traigo a la mesa algo que hemos compartido algunas veces, que tiene que ver con cómo todo este, entre comillas, sistema comunicacional que se genera en un coro y demás, también va configurándote y te va moldeando en la personalidad, ¿no? Las personas que vivimos en la música desde chicos y demás, también nos va como moldeando, porque hay todo un sistema de comunicación, de expresión, de silencios, de aperturas y demás, que también te van como te van dando forma interiormente y en la personalidad también. Y me imagino que en el tiempo también eso no deja de tener movimiento interior. O sea, siempre estamos como, luego lo dijiste al comienzo, ¿no? Está esto de que siempre está, no es algo estático y que quedó ahí, ya se habla y nada más. No, lo podemos hablar mañana y seguramente ya cambió.
Seguro. Probablemente. El tema es ser consciente, que seamos conscientes de lo que nos sucede y de qué parte me sucede a mí y qué parte le sucede a los demás. Y hasta qué punto yo soy responsable también de lo que los demás hacen, ¿no? Evitar los juicios, centrarnos en las descripciones, por ejemplo, ceñirnos únicamente a la información objetiva, descriptiva, evitar decir ya sé lo que tú quieres, ya sé lo que tú piensas, porque tú hiciste esto porque ya sé tu intención. Claro, esas son manifestaciones verbales que son cotidianas en nuestra vida y que, sin embargo, son muy erráticas casi siempre. O sea, el tema está en que es cierto lo que dices, Guido, que la trayectoria dentro del contexto coral, y si permaneces mucho tiempo ahí, te va modelando, obviamente, porque tú te tienes que ajustar, te tienes que adaptar, te tienes que acoplar, si quieres seguir ahí. Porque si no, el sistema te rechaza, obviamente. Entonces, evidentemente, eso te ayuda a evolucionar. Y te ayuda a evolucionar. Y este campo de la evolución del ser humano es algo infinito. Porque, ¿en qué punto yo ya evolucioné suficiente? ¿En dónde alcancé yo ya la madurez? ¿Dónde ya digo, punto final? No, mientras tú sigas vivo, mientras tú sigas viva, mientras tú sigas estando, vas a seguir avanzando y vas a seguir aprendiendo de tus relaciones. Vas a tener la posibilidad de seguir aprendiendo siempre y cuando tengas una actitud receptiva, de escucha, de entender y de evolucionar constantemente. Y este es un camino sin fin, realmente. ¿Sí? Comparto lo que has dicho.
Genial. No sé si querían, pero yo tengo una preguntita ahí dando
vueltas,
pero
dale.
Ah, bueno. No, quizás entrando así como un poquitito, como se dice cuando uno se mete más adentro, ¿no? Ajá. Algo más medular. ¿Qué crees, o en lo que te ha dado tu experiencia de este trabajo, o esta visión que te da también tu profesión, ¿dónde crees vos que está el entre comillas, problema? A mí no me gusta mucho llamar para problema, ¿no? Pero ¿dónde crees que está ese nudo que hace que a veces una persona no pueda destrabarse y le es más fácil mantenerse en el anonimato del grupo y no tener quizás el protagonismo que quizás quiere tener, pero que no se anima a abordarlo, ¿no? O no se anima a salir? Digo, no sé si me hago entender.
Quizá lo hace si yo no lo capto. Realmente no sé cuál es la pregunta.
Sí, porque pensaba esto, cuando hablamos del tema de cómo nos va moldeando el tiempo y en la actividad y demás, es como que esto que planteabas al comienzo, existen personalidades sí que no tienen tanto problema y son bastante flexibles y adaptativas, las personas cambian, la gente del coro va y viene, ya me encanta tu carita de... o tienen más capacidad, por así decirlo. Y hay gente que por ahí tiene una más capacidad de no ser tan adaptativo o de no querer hacerlo directamente, ¿no? Hay como un no. Entonces prefiere estar tranquilo y permanece ahí, está en el coro y es una personalidad más, no suena tanto, no aparece tanto. Cuando todos están yendo es como que...
Bueno, a ver, las personas somos diferentes. Y el hecho de que una persona tenga una necesidad de protagonismo no significa que la persona que no tenga esa necesidad de protagonismo y tenga otra, como puede ser la necesidad de seguridad, uh-huh, o una necesidad más afectiva de amor, de cariño, o una necesidad de lograr, de alcanzar metas, digamos que todas las necesidades son válidas y dignas de respeto. El tema está en que yo tengo que entender cuál es la necesidad del otro, de los otros, y después desarrollar flexibilidad, algo que tú, como los comentarios que has hecho, como que das por supuesto que hay personas más flexibles. No, no hay personas más flexibles, hay personas que han trabajado más su flexibilidad. Bien. Que realmente trabajar la flexibilidad es algo muy difícil, porque supone que tienes en cuenta al otro y que haces algo por el otro. Que haces algo por el otro quiere decir que yo estaría más confortable sin hacerlo. Sí. Yo me quedaría más en mi sitio, pero tengo que hacer algo por el otro y significa que tengo que salir de mí para conectar con el otro. Uh-huh. Y eso es flexibilidad. Entonces, para una persona, flexibilidad es ser protagonista. Para otra persona, flexibilidad es quedar en el anonimato.
Claro.
Porque depende de cómo es cada uno. ¿Ya? El tema está en que tenemos que respetar quién es el otro y hacer algo por el otro. Y esas son dos claves importantísimas, que son la empatía y la flexibilidad. Y son dos claves de las que vamos a hablar en el taller.
Qué bueno. Qué bueno.
Y con respecto a esto que acabas de decir, por ejemplo, el director también tiene mucha importancia en el llegar a esta variedad de personalidades, ¿sí? Porque, bueno, es... Es que por decir uno contra todos,
sí.
Y bueno, y la capacidad adaptativa de decir, bueno, tengo que comprender, tengo que hacer empatía, tengo, bueno, un montón de cosas que sí, que realmente son muy importantes, creo yo, con respecto del director hacia sus correctas y de sus correctas hacia él.
Claro, has dicho, Lali, has dicho uno contra todos, y yo más bien diría que es todos contra uno, porque sí, los coreutas se alinean con sus compañeros. Y tengo la sensación de que la dirección coral está con frecuencia solo, sola.
Sí.
O sea, yo muchas veces percibo la realidad de Cecilia cuando observo cosas que pasan y digo, está sola, porque nos ponemos del lado del compañero más que del lado de la directora,
sí,
¿no? Y sumamente injusto, porque la directora tiene que batallar con cantidad de cosas, sacar adelante una afinación, un empaste, una acústica, un sonido, algo que a todos nos encanta cuando se produce, pero que es su trabajo realmente, ¿no?
Sí.
Y nos aliamos todos contra la dirección.
Sí.
Y bueno, pues sí, la verdad es que el director, la directora tiene que ser, bueno, una maga, no solamente con la gestica en la comunicación, sino... En atender a todas las variables relacionadas con quién es cada uno, cómo le tengo que hablar a cada uno, cómo tengo que hacer esta persona, bueno, en fin, hasta cosas absurdas,
sí,
cuando
sí,
en los conciertos dicen yo me quiero poner en la primera fila, ¿no? O sea, cosas tontas, absurdas, ¿no? Pero que existen.
Existen.
Sí.
Sí. Vamos a hacer una pausa. Quédate ahí, no puede estar tan interesante esta mesa.
Yo tengo
una
pregunta que me queda ahí,
¿sí?
Por hacerle a Pilar.
Sí.
Bueno, ahora volvemos de la pausa. Nada, un minutito. Ya venimos y continuamos acá, que esto está riquísimamente interesante.
Qué bueno. Ay, que se va a hacer corto el programa.
Oh. Bueno, pero pasamos derecho hasta el final.
Sí, la escritura del programa es otra. 1290.